Las autoridades escuchan la voz de los expertos, de los técnicos. Quieren seguir sus directrices a la hora de abordar esta crisis sanitaria del coronavirus. Nosotros también queremos conocer algo más y hemos invitado a Juan José Badiola, es investigador, director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Señor Badiola, ¿qué tal, egunón?
Hola, egunón, buenos días.
197 casos tenemos aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. La mayoría, más de 150, están aquí en Álava, en Vitoria, en su capital. No sé si hay ninguna explicación para que se produzca esa concentración de casos en un lugar determinado. Este coronavirus se está centrando en Madrid, aquí en Vitoria. Son casos muy concretos. ¿Hemos perdido la trazabilidad del contagio o qué ha ocurrido?
Bueno, pues desgraciadamente es posible que sí, que sea difícil encontrar quién, lo que se llama, usted ha dicho muy bien, la trazabilidad de que cómo ha ocurrido, quién ha sido los primeros, las feas personas que están infectadas por el virus. Y claro, cuando eso se pierde, pues es un poco complicado el aplicar medidas, porque en fin, tienen que ser de carácter más general, lo que están aplicando precisamente ahí, porque si no es muy difícil.
La proporción.
Es posible, permíteme añadir una cosa, es que yo creo que es posible que estos casos sean debidos a personas que hayan estado en China antes de la cuestión italiana, que han venido aquí y bueno, pues a lo mejor ellos no fueron conscientes, todavía no había tanta sensibilidad hacia este problema y es posible que deriva de ahí. Claro, es un poco más difícil seguir hacia atrás.
Lo cierto es que cada día conocemos nuevos casos, se van multiplicando, es lógico ese proceso natural de contagio, pero ¿en qué momento diría, señor Badiola, que nos encontramos mirando esa curva de la epidemia, esa campana?
Hombre, y estamos en esa curva ascendente en este momento en general, en todo el Estado español, ¿no? Pero en particular también ahí en el foco de Vitoria, de Álava, ¿no? Porque es verdad que, bueno, estos problemas cuando se comportan así, pues, en fin, lo fundamental es aplicar las medidas adecuadas. Y, hombre, las medidas adecuadas, aparte ya la fase de contención, olvidaron la fase de mitigación, pues la verdad es que están siendo, yo diría que realmente las que hay que tomar. Es que a veces la gente un poco no le gusta que se tomen estas medidas. Yo lo entiendo, porque trastornan la vida ciudadana, pero no hay más remedio. Si no se hace eso, entonces la curva seguirá ascendiendo hasta no sabe uno cuándo.
¿Cree que estamos a tiempo todavía de controlar la expansión? ¿Que no llegue a niveles como se está viviendo ahora en Italia, por ejemplo?
Sí, yo creo que sí. Bueno, Italia es un problema como que ustedes tienen ahí, pero a nivel de todo el norte de Italia. Entonces, claro, porque ahí yo creo que ha pasado lo mismo. Como es una zona muy industrializada, con muchas empresas, probablemente ha habido mucha relación con China, ¿no? Y muchas personas que vienen al principio del mes de enero, principios de febrero, pues estaban infectadas, tomaron contacto con gente local y la epidemia se expandió. Y yo creo que en Italia ha ocurrido una cuestión un poco diferente, que es que al principio, pues hay que tener mucho cuidado, al principio es verdad que los italianos se asombraron de que venía el virus, de que se acercara tanto el virus, pero yo creo que después esos mensajes que siempre se, a través de los medios de comunicación, las autoridades, etcétera, que no pasa nada, que esto no es un problema importante, y eso es lo peor que se puede hacer. Lo importante en estos casos es tener concienciación de que existe un problema. No estar alarmado, que esto no es bueno tampoco. Hay que estar concienciado, hay que estar sensibilizado que esto es un problema, que es un virus que se contagia con gran facilidad, que esto es lo más importante, aunque después sea poco patógeno. Y bueno, pues yo creo que ya les ha pasado esto. No se tomaron suficientemente en serio esta cuestión y ahora tienen un problema que les ha desbordado completamente. No va a ser el problema de Álava, sinceramente se lo digo. Yo creo que las autoridades de Lugo Vasco han tomado medidas apropiadas en el momento adecuado y yo creo que van a dar resultados en relativamente poco tiempo.
Ayer lo advertía también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Haremos lo que haga falta. Las medidas se van tomando las adecuadas, pero la cuestión es si son suficientes o habrá que dar un paso más y tomar medidas más drásticas.
Bueno, eso a la vista de cómo evolucionan los acontecimientos. Es decir, si a pesar de todo el número de casos sigue ascendiendo y no se nota una mejoría, bueno, pero esto no es cuestión de un día ni de dos. Ni sinceramente le digo ni una semana de dos. Yo creo que por lo menos en 3 semanas. Yo calculo que además el pico de la epidemia en general aquí en el Estado español será en el mes de abril, mediados de abril, primera o segunda semana de abril. Y entonces pues hay que esperar un poco a ver si las medidas que se han adoptado dan resultados. Yo espero que sí, sinceramente, porque si además el foco de Vitoria tiene una característica especial. Ha afectado mucho al sistema sanitario, a los profesionales sanitarios, esto es un problema importante, pero después también a ciudadanos y además hay algún foco que se ha trasladado a otros lugares, como La Bastida, como Aro, etcétera. Pero insisto, yo creo que si en un plazo de 2 semanas es muy posible que se empiece a ver ya el resultado de las medidas. Si hay que adoptar más medidas, no solamente allí en Vitoria, sino en todo el Estado español, pues habrá que hacerlo, no hay más remedio. Estas medidas que se están aplicando ahora de distanciamiento social y todas estas cuestiones, pues que son duras, ¿eh? Hay que reconocerlo, el partido de fútbol sin espectadores, todas estas cuestiones que a la gente no le gustan, yo no entiendo, es lógico, es normal, pero hay que tomarlas, hay que adoptarlas. Y estoy seguro que ahí van a dar buenos resultados, porque además el sistema sanitario vasco es un sistema potente. No tengo la menor duda. Y además, ustedes son gente seria, ¿verdad? No
tengo la menor duda. Vamos a poner a prueba la seriedad habitual de los vascos en este tema también. Por cierto, dice el pico, puede estar los primeros días del mes de abril. Usted sabe que tenemos aquí elecciones autonómicas el próximo 5 de abril.
Soy consciente, sí.
¿Cabría o sería conveniente, casi me atrevo a preguntarle, suspender esa cita electoral?
Yo no creo que tanto. Yo espero no tanto, entre otras cosas, porque el problema está circunscrito al territorio de Álava, no a Guipúzcoa, o no tanto, vamos a decirlo así, a Guipúzcoa ni a Vizcaya. Entonces, y las elecciones son de todo el territorio, de todo el País Vasco. Es decir, que yo no creo que llegue a esta situación. Lo que sí que habrá que tomar es algunas medidas restrictivas en cuanto a los mítines que se hagan. En fin, ahí sí que yo creo que la autoridad bueno, primero los propios responsables de los partidos y todo el sistema de control de elecciones tiene que aconsejar las medidas apropiadas para que los mítines, las reuniones preelectorales con ciudadanos, pues, y sobre todo hay que tener mucha atención a los ciudadanos mayores, ¿no?, se realicen de la manera más prudente posible, ¿no?, y que no faciliten los contagios.
En este sentido, y en relación con las personas mayores, las más vulnerables, la decisión de cerrar colegios, hoy también en la Comunidad de Madrid, en La Rioja, aquí también en Vitoria, ¿es una medida crucial para evitar que sean transmisores del virus a las personas mayores? ¿Ha sido acertado?
Es una medida controvertida. Cuando digo controvertida es porque hay una discusión acerca si esto es adecuado o no, pero yo personalmente pienso, y cuando uno consulta las experiencias previas y las personas que saben de esto, sí, yo creo que es una buena medida. Aunque es verdad que es cierto que los niños, pues parece que el virus no les ataca de la misma manera que a otras personas de otras edades. Y bueno, pues es un elemento favorable. Pero a pesar de todo, la cadena de transmisión se interrumpe en el momento que evitas también el que haya niños que vayan, que se desplacen, que lo que es juntar niños. Y sobre todo, fíjense ustedes, me preocupan sobre todo las guarderías. Las guarderías son sitios donde los niños, ya sabe usted, que tienen un contacto muy estrecho, ¿no? Entonces, ahí sí que hay que tener mucho cuidado. Pero a mí me parece una medida, sinceramente lo digo, acertada.
Sabemos
que tendrás que cumplirla.
De momento aquí, cumplidos. Las clases están suspendidas. No sé si llama la atención por qué este coronavirus afecta o afecta menos a los niños. También se dice a las mujeres. ¿Sabemos algo más de este coronavirus, Badiola?
Pues mire, de las mujeres no lo tengo tan claro, pero de los niños sí que es verdad. Pero eso no es nada nuevo, ¿eh? Hay virus que tienen preferencia por una edad determinada. Fíjense en los virus gripe, son virus distintos, ¿verdad? Pero el virus gripe es un modelo también interesante en las grandes epidemias provocadas por estos virus. También se dan estas circunstancias. Había virus que afectaba más a personas mayores y otros que afectaban a personas jóvenes. Fíjese, la famosa gripe, la mal llamada gripe española, que por cierto empezó, no era española, era asiática, después se transmitió a través de soldados americanos al territorio europeo en la Primera Guerra Mundial, y entró en el Estado español precisamente por el País Vasco y Navarra. Y ese era un virus que atacaba fundamentalmente a personas jóvenes y no tanto a mayores. O sea, cada virus tiene un comportamiento particular.
Hasta ahora se ha dicho, es como un virus de la gripe. ¿La experiencia nos está demostrando que es así o no?
Usted lo ha dicho muy bien. Es como un virus gripe, pero no es un virus gripe. Esto sí que convendría tenerlo en cuenta. No es un virus gripe. La diferencia es que los virus gripe los conocemos bien, ¿no? Porque ya llevamos mucha experiencia con ellos, muchos años. Pero el cambio, este es un virus nuevo, aunque si conocemos los virus coronavirus, por supuesto, mire usted, los coronavirus son virus que están muy muy distribuidos en el mundo animal, hay bastantes enfermedades por 10 coronavirus, ya sabe usted que este pues contra por ya también un virus de origen animal, pero el SARS pues era un coronavirus, el MERS era un coronavirus, pero claro, cada virus tiene sus singularidades, y en este caso yo creo que podemos tomar esos modelos, pero no a rajatabla, porque, por ejemplo, el SARS tenía una letalidad alta, ¿no?, de casi el 10%, y el MERS casi el 30%. En cambio, este, 2, 3, 4%. Es decir, que hay unas diferencias notables y hay muchas cosas que todavía no sabemos de este virus. Hablamos de preincubación, todavía no tenemos esta experiencia, si infecta o no infecta a personas que no tienen síntomas. Todas estas cuestiones no lo sabemos. Y después, muy serio, claro, no tenemos vacunas específicas y tampoco tenemos medicamentos antivirales específicos tampoco. Y eso obviamente es un problema.
Ese es el problema que diferencia especialmente esta crisis sanitaria. ¿Confía claro. usted en que pronto habrá un tratamiento o una vacuna contra el coronavirus, el CAP-19?
Yo creo que habrá preferentemente habrá antes medicamentos, es decir, antivirales. Porque yo creo que eso es más fácil. El proceso de la vacuna no es que sea difícil, es un proceso que hoy se ha mejorado muchísimo. Hay muchas estrategias de fabricación de vacuna y además son vacunas que ahora se fabrican con rapidez. Lo que pasa es que, claro, después hay un periodo de autorización que es complejo y que la verdad no es nada fácil de establecer. Puede durar meses o incluso años hasta que se autoriza. Pues, todo en función de la eficacia. Garantizar la eficacia y garantizar sobre todo la seguridad de la vacuna. Es un problema serio. Entonces, yo no soy muy optimista, pero fíjese usted, en estas circunstancias, cuando hay una razón de emergencia, yo creo que posiblemente antes de final de este año haya una vacuna ya.
¿Para finales de este año?
Antes de este año,
una vacuna.
Sí.
¿Y antes un tratamiento?
Preciso, el problema, yo digo, es la autorización. ¿Eh? Es el problema más peliagudo. Perdona que no lo he entendido.
Sí, le decía, sí, para antes era posible ese tratamiento. Ahora se está probando con diferentes medicamentos, pero sí, ¿tendremos más claro cuál es efectivo?
Sí, se están utilizando antivirales que ya existen frente a otros virus. Por ejemplo, los virus gripe. Usted se acordará cuando la famosa gripe A y la gripe aviar, pues ya se... Incluso aquí se hicieron acopios, porque es verdad que era necesario... contra el SIDA también antivirales, por ejemplo con la hepatitis, dice usted, también ha sido muy, hepatitis muy importante, y parece que, pero bueno, son resultados experimentales, no son específicos. Yo creo que ahora mismo que se conoce mejor el mecanismo de entrada del virus a las células, que ya hemos avanzado bastante, hace poco había un artículo chino que ha tenido científicos chinos que tenía bastante relevancia, yo creo que va a ser más fácil fabricar antivirales porque porque seguramente serán moléculas muy parecidas a otros virus y será simplemente adaptarlas a esta manera específica. Y eso yo creo que es menos complicado que la vacuna.
Ya tenemos, por tanto, muy claro, entiendo, cómo ataca el coronavirus a nuestro organismo.
Bueno, sí, pero ya lo teníamos antes, claro. Es decir, es un modo de actuación muy característico de los coronavirus positivos, ¿eh? Porque este es un diferencia entre negativos y positivos, ¿no? Este virus hasta el nombre no lo tiene malo, ¿eh? El coronavirus positivo. Y este sí que tiene una capacidad de penetrar en las células y en ese momento incluso puede replicarse dentro de las células sin necesidad de utilizar la maquinaria reproductiva de la célula. Y lo que sí que es verdad, claro, es que se multiplica y de una partícula pues surgen muchas más, estas salen al exterior, colonizan otras células, es decir, el mecanismo se conoce, y los antivirales en general, hasta ahora, al menos los virus gripe, son los que impiden la entrada en la célula o impiden la salida de la célula, ¿sabe usted? Ese es un poco el mecanismo, y eso es bien conocido. Lo que pasa, claro, cada virus, repito, tiene sus singularidades.
¿Y por qué en algunos casos es asintomático? Personas que lo portan pero no manifiestan síntomas.
Eso depende de la carga viral que ha recibido la persona, es decir, de la cantidad de virus que ha recibido, pero algo muy importante, que es de la propia persona, que todas las personas no reaccionamos igual ante el mismo patógeno. y eso es bien sabido, ¿no? Entonces, pues bueno, hay personas que reaccionan mejor, es decir, que tienen mayor capacidad de respuesta frente al virus, lo neutralizan con más facilidad, se forman pronto anticuerpos, y bueno, pues entonces el individuo tiene ahí, tiene, vamos a decirlo en términos coloquiales, una batalla en la que tiene grandes posibilidades de ganar la persona afectada en contra del virus. Entonces yo creo que en ese aspecto, bueno, pues se explica que haya personas que, como usted dice, que yo entiendo que a muchos de ustedes parece, a muchos ciudadanos les parece difícil, pero ¿cómo es posible que si no tiene síntomas sea capaz de contagiar? Bueno, el que no tenga síntomas no quiere decir que no tenga el virus puede estar. Ahora, ¿qué capacidad? Esto es lo más relevante. ¿Tiene la misma capacidad infectante, es decir, contagiante, dicho así gráficamente, la gente entiende mejor, una persona con síntomas claros y manifiestos de la enfermedad que una persona que apenas tiene síntomas? Hombre, yo creo que no. Yo creo que tiene más capacidad infectante, mejor quiero decir, no sé si lo he dicho mal, tiene más capacidad infectante aquella persona que tiene síntomas más manifiestos que el que no lo tiene.
¿Cómo se explica la reinfección? Es decir, personas que lo han pasado, parece que se están dando casos, que sí, una vez curados vuelven a manifestar síntomas.
Pues mire, yo tendría una tampoco lo puedo asegurar al 100%, pero ¿sabe usted? Hay posibilidades. La primera es que se haya dado de alta antes de tiempo. Eso puede ocurrir. Es decir, en China, por ejemplo, pues hombre, antes de una necesidad, ahora parece ser que no, ya les casi les sobran plazas hospitalarias, pero hasta ahora necesitaban lugares hospitalarios. Y cuidado, que eso podría ocurrir aquí también, ¿eh? Uh-huh. Puede llegar un momento que el sistema sanitario se vea sobrepasado, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las altas. Claro, por eso, aunque no cree que está curando...
Estamos perdiendo por momentos la comunicación, Juan José. No sé si está en movimiento, pero por algún momento se le escucha peor.
Sí, tenía un momento. ¿Se ve bien ahora?
Ahora mejor, sí, gracias.
Sí, le decía que es imposible que algunos fueran personas dados de alta y no estaban curados. Y entonces se ha reactivado la infección. Es una posibilidad. Otra posibilidad, fíjese usted, las muestras se toman normalmente de las vías respiratorias altas, concretamente la nasofaringe, es decir, la parte de atrás de la boca, y hay algunos algunos de estos virus que se localizan en el intestino. No es muy
en
frecuente.
El intestino. Uh-huh.
Sí, pues algunas personas tienen diarrea, algunos tienen sintomatología digestiva, y claro, la muestra ahí no se toma. Entonces puedes que estén albergando el intestino más, y entonces pues sea un falso negativo, ¿verdad? Se toma muestras y ahí no hay, pero a lo mejor en el intestino puede haber. Y puede haber otras posibilidades, pero bueno, es una cuestión, yo creo que, no muy frecuente.
Uh-huh. Con el buen tiempo, hoy tenemos casi un día primaveral aquí en Vitoria-Gasteiz, ¿se va a reducir el impacto?
Yo creo que sí. Es que además, en mi opinión, puedo estar equivocado. Aquí nadie puede garantizar el futuro. Yo no tengo una bola de cristal, pero sí por mi experiencia y por la tendencia de la epidemia, yo creo que va a coincidir primero con que la dinámica de la epidemia.
Perdemos ese sonido, volvemos a perderlo. Sí.
¿Ah, sí? Pues estoy quieto.
Bueno,
le decía que la tendencia de la epidemia es que llega un momento en que asciende y después ya se estabiliza y baja. ¿Se me oye bien?
Sí, ahora sí, le escucho. Vale. Bueno,
entonces va a coincidir, curiosamente, como le decía yo, con la llegada del buen tiempo.
Con la llegada del buen tiempo.
Y eso va a facilitar. ¿Por qué? Porque siempre lo veis, los organismos están mejor. Uh-huh. Están en una situación más favorable. Estos virus son invernales, ¿sabe usted?
Claro, como la gripe, como decimos también, ¿no?
Sí, muy parecido a la gripe, efectivamente. Uh-huh. Sí, sí.
Usted le ha tocado lidiar con otras crisis sanitarias, como las vacas locas, la crisis de la gripe aviar, el SARS, la gripe A. No sé si en este caso, en esta epidemia concreta del coronavirus, hay algo que le preocupe especialmente.
Pues mire usted, la verdad es que yo creo que esta epidemia no es especialmente preocupante. Otra cuestión es las derivadas sociales, económicas, etcétera. Porque este virus, en definitiva, es un virus que, eso sí, se propaga. El problema de este virus es que se contagia muy fácilmente. Ese es el problema de este virus. y de ahí que las medidas deben tener en cuenta esta propiedad del virus. Y por eso se ha propagado tan rápidamente, tenga usted en cuenta que en 2 meses ha pasado desde China a más de 100 países. Esa es la parte importante. Tiene la ventaja que es poco patógeno, pero claro, cuidado, es poco patógeno para ciertas personas, pero para la población vulnerable, incluso las personas mayores, sí que se puede considerar muy patógeno, ¿no? Pero claro, comparado con el SARS, que el 10%, aquí estamos hablando del 2, 3, 4%, pero allí en el SARS hablábamos del 10% y en el MERS, que fue otro coronavirus, este casi el 30%. Es decir, que en ese aspecto la letalidad es mucho más baja que los anteriores. Eso es un elemento favorable, pero lo más preocupante, claro, es lo que está pasando, que se propaga con gran facilidad, porque hay muchos contagios, es muy fácil el contagio. Entonces, al final, eso es lo que tenemos en cuenta. Por eso las medidas de distanciamiento social son muy relevantes. Es decir, la gente quizá no lo puede, le costará a otra gente entenderlo, pero mira, oiga, ¿cómo una cosa tan sencilla? Pero mire usted, sí, es que si es tan fácil que casi es 1 metro o 1 metro y medio la distancia entre una persona infectada y otro va a ser contagiado, pues lo que hay que hacer es evitar esos acercamientos. La gente no lo entienda, pero las cosas son así de claras.
Las medidas sanitarias, las medidas políticas también, pero desde luego las medidas individuales, personales, para que todos seamos responsables y cuidemos los primeros de nosotros mismos. Juan José Badiola, epidemiólogo, investigador del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Le agradezco mucho que haya estado aquí en la radio pública en Álava esta mañana. Es que ricasco.
Es que ricasco. Muchas gracias.